Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la sesión que corresponde a esta materia y a este tema, apoyándonos ahora con esta herramienta. Esto lo voy a hacer, señores, para efecto de robustecer la clase y que ustedes tengan una herramienta con la que puedan reproducir las veces que sea necesario para efecto de apoyarnos en el proceso de aprendizaje. El tema que iniciamos en la sesión pasada es la comunicación translingüística, también denominada la polifonía. Esos temas, señores, traen conceptos esenciales o principales. Analizamos inicialmente la comunicación intrapersonal y la comunicación interpersonal. Ya definimos cada uno de los conceptos, pero vamos a abordar el día de hoy el concepto de la comunicación oral interpersonal. Es muy importante, compañeros, que entendamos que las definiciones se deben de conceptualizar literalmente. ¿A qué me refiero con esto? En la revisión de los exámenes que acabamos de terminar, gran parte de la labor que estuve haciendo es analizando las palabras que ustedes utilizan para dar un concepto. Si bien es cierto, en el examen se te pregunta a modo de definición o explica con tus propias palabras, debemos de tener bien claro que esa definición o esa explicación tiene que ser conforme al concepto analizado en el libro de la materia, en el caso específico comunicación oral escrita que ustedes tienen como material de soporte. Ahí, señores, el proceso de comunicación fue un tema muy importante porque se limitan mis estudiantes a cambiar palabras en la definición de la comunicación. Y cuando entran al tema de definir la comunicación, me dicen que es una acción, que es un fenómeno, que es un acto. La realidad es que ese solo dato vuelve errónea y equivocada la respuesta, porque la comunicación no es una acción, no es un acto, no es un fenómeno para el concepto que estamos analizando. ¿Por qué? Porque lo estamos analizando como un proceso, y así lo define el autor, es un proceso. Y si comparamos el significante de proceso con el significante de acción, no es lo mismo. Un proceso debe entenderse como un conjunto de actos concatenados que entre sí mismos son interdependientes para llegar a un fin o a un objetivo. La acción, sin embargo, no significa que sea un conjunto de actos. La acción es un acto único, espontáneo, que depende de una realización incierta, pero ejecutable. Por otro lado, un fenómeno tiene una definición que es un acto social que se ha arraigado, que por su trascendencia ha logrado en la sociedad una conciencia con base a ese acto. Entonces, tampoco fenómeno define proceso. Esos son los puntos más importantes que tenemos que analizar a la hora de conceptualizar. Por eso les digo, el concepto que a continuación vamos a ver, comunicación oral interpersonal, según la cita de Fernández Collado, 1986, en sus páginas 30 a la 31, establece que esta comunicación oral interpersonal se define, señores, como el proceso que ocurre entre una fuente emisor y un receptor que están enviando y recibiendo mensajes en una transacción continua. Esta, hasta ahí, es la definición que debemos de manejar, señores. A continuación, vamos a tratar de explicar los elementos que integran este concepto. ¿Por qué los elementos? Porque la visión que tiene su servidor no es que ustedes memoricen un concepto o un proceso tal cual. Para eso están los libros, para eso están las anotaciones, para eso está su celular, para eso está un asistente digital. Pero sí es muy importante que nos quede claro que un concepto tiene elementos esenciales que lo integran. Por ejemplo, en este concepto de comunicación oral interpersonal, debemos entender primero que es un proceso. Entonces, dentro de todas las explicaciones, definiciones que ustedes den en esta materia relativa a este tema, debemos de iniciar diciendo que es un proceso. ¿Por qué? Porque la comunicación oral interpersonal depende del proceso de la comunicación, depende del uso de la verbalización y de una disposición para dar y recibir información. Por eso es muy necesario que establezcamos que es un proceso. El otro elemento esencial es que existe una fuente, un origen, un punto de partida que se llama emisor. Entonces, cualquier palabra de esas define e incluye su origen y así debe de ir en el concepto. Posteriormente, habla del otro elemento, un receptor. Ese receptor es la figura, señores, que recibe mensajes o que recibe la información en una transacción, dice el autor. ¿Por qué ese receptor es tan importante? Porque aquí ya habla de otro concepto, la transacción. Ustedes, yo creo que a esas alturas de la vida todos tenemos claro que la transacción es una negociación, es un acuerdo. Ese concepto, señores, es el que abordamos en su momento en el concepto de la comunicación, porque esa transacción, ese acuerdo, es la intención o es la disponibilidad de enviar información y recibir información. Por eso es tan importante. Y en el caso particular, al tratarse de comunicación oral interpersonal, tiene que ser de frente, entre personas, de cara a cara, así dice la definición. Entonces, recapitulando, los elementos que tiene que tener una definición de comunicación oral interpersonal es que es un proceso, que existe una fuente y un receptor que están en un acuerdo para recibir continuamente ese intercambio de información. Hasta ahí, esa es la definición, señores, que debemos de manejar en la comunicación oral interpersonal. Esto van a encontrar su fundamento y la motivación adecuada a partir del capítulo 4 del libro de la materia. Después de esto, señores, tenemos que entrar al concepto de las características principales que tiene la comunicación oral interpersonal. ¿Cuáles son esas características? El mismo autor nos señala de manera específica y clara. Nos dice que debe de ser una comunicación diática. Ese concepto ya lo habíamos analizado porque yo lo pedí en unas sesiones anteriores en un glosario. La comunicación diática implica parte del concepto de la transacción que menciona la definición. Diática significa que de manera recíproca, reiterada, van a estar trabajando un grupo de personas. No significa que sea una o dos, significa que hay dos partes. Puede ser una parte, la emisor, o pueden ser 10 partes la emisor, y necesariamente tiene que haber un receptor que puede ser una o más personas, pero necesariamente tiene que estar ese acuerdo de estar actuando recíprocamente. Ese término, señores, de recíprocamente, es el mismo punto de análisis que se utiliza en los conceptos que analizamos en la comunicación que es activa y dinámica. Ese concepto de activa y dinámica habla de eso, de la reciprocidad. ¿Por qué? Porque el emisor, señores, al momento en que suelta la información y se la envía al receptor, y que el receptor la recibe y que la procesa, la analiza y contesta, responde o retroalimenta, en ese momento cambian los roles, las funciones, las posturas, y el receptor se convierte en emisor, y ese canal de comunicación va de regreso al receptor originario, y cuando recibe la información de parte del emisor y este la analiza, la procesa y vuelve a contestar, vuelve a firmar a través de cualquier signo, señal o manifestación, entonces materializa la figura del dinamismo, del cambio y de la reciprocidad. ¿Por qué? Porque primero eres emisor, luego eres receptor, después vuelves a ser remisor, vuelves a ser receptor. ¿Por qué? Porque la comunicación continúa y es activa y dinámica porque cada una de las partes cambia sus funciones y sus roles conforme se va desarrollando el proceso de comunicación hasta que llega un momento que se concluye. Eso es la explicación relativa a la característica de la diática. Posteriormente encontramos otra característica, la comunicación interpersonal oral, señores, es espontánea. ¿Qué significa que sea espontánea? Que surge de la cotidianidad que surge de manera natural. Esta es regularmente no organizada, no planeada. ¿Por qué? Porque las palabras surgen solas, señores. Nosotros tenemos una clase preparada para el día de hoy. Yo tengo un PUA que me dice qué temas debo de abordar. Y la función de catedrático me permite modificarla, cambiarla, sustituirla o ampliarla. ¿De acuerdo? En ese contexto, yo ya tengo preparado lo que vamos a ver en clase. Pero es espontánea, porque al momento de iniciar la clase, muy posiblemente en el transcurso del proceso de comunicación, cuando yo les doy información, cuando les pregunto y que ustedes escuchan, analizan y me responden, va cambiando la situación natural y se convierte en una comunicación oral espontánea. ¿De acuerdo? Por eso, porque cada palabra que se va dando no puede estar predispuesta o preestablecida. Otra característica es que es variable. ¿Qué implica el concepto de variabilidad en la comunicación oral interpersonal? Implica, señores, que hay factores internos de la persona que nosotros conocemos como estado de ánimo. Habrá ocasiones en las que el circuito o el proceso de comunicación se da de manera fluida y continua. Habrá ocasiones que no se puede dar verbigracia cuando tenemos problemas con la comunicación a través de estas herramientas digitales. La intención de establecer esta clase en esta modalidad es para que ustedes puedan superar en conjunto con mi persona los retos de la falta de comunicación continua por las herramientas digitales. Entonces, ese es un factor variable en la comunicación oral interpersonal. Puede variar siempre la forma establecida de la comunicación, pero solamente de la vía o el canal de comunicación, no del proceso como tal. Otra característica, señores, es que la comunicación oral interpersonal es única, es para siempre porque queda en la historia, pero a la vez se extingue porque no se puede reproducir. Estamos conscientes que si la comunicación oral interpersonal la dejamos en una herramienta como esta, pues podemos reproducirla. Pero se le acabó un factor, el factor humano, que existe una persona del otro lado respondiendo de manera inmediata. Entonces ya no sería espontánea, ¿de acuerdo? Entonces por eso la comunicación interpersonal oral es única, porque solo se va a dar una vez. Es muy común que ustedes, que yo, que cualquier ser humano, después de concluir una plática, una charla o un proceso de comunicación, regreses y le preguntes, ¿a qué te referías cuando dijiste tal concepto? Ah, porque la comunicación es única, señores. Entonces, como no la puedes reproducir, tienes que volver a llegar al punto de partida, de origen, y preguntar, ¿qué dijiste? ¿Qué trataste de decir? ¿O cuál fue la intención de tu comentario? Por eso la comunicación oral interpersonal es única. Y la última característica de este proceso de comunicación es que es dinámico. Aquí el concepto de dinámico habla específicamente del intercambio de mensajes entre las partes. ¿Cuáles son las partes? El emisor y el receptor. Esto puede ser verbal, puede ser no verbal o puede ser a través de alguna herramienta tecnológica o digital o de las herramientas de comunicación actuales, cualquiera que sea. Entonces, ¿a dónde se refiere, señores? ¿Es dinámica? Ahora sí. Aquí sí entra el concepto que en su momento llegamos a confundir en otras definiciones. El dinamismo sí va en este aspecto en el cambio del mensaje entre ambas partes, pero también en cuanto a la vía en la que se va a dar el mensaje. Bien, compañeros, hasta ahí terminamos la primera parte de esta sesión relativa a la comunicación oral interpersonal. Cualquier duda, cualquier comentario lo pueden dejar aquí a modo de comentario en la publicación y lo vamos a atender. O puede ser también en la siguiente sesión. Bien, compañeros, vamos a continuar ahora con el siguiente subtema, que es el relativo a los niveles de interacción en una comunicación interpersonal, ¿de acuerdo? ¿Qué es la interacción? La interacción es el análisis, en este caso, de la forma y el grado de intervención o de participación que se realiza entre las figuras del emisor y el receptor. Independientemente de que haya una intención de participar recibiendo o emitiendo un mensaje, la interacción se va a dar, y ahí es donde se va a dar la primera clasificación de la comunicación simétrica o la clasificación complementaria. Esta clasificación de niveles de interacción también pueden ser grados, o puede ser grados de intensidad de la interacción en la comunicación. Ahora, el primer grado, el primer nivel de interacción se le conoce como simétrica. La comunicación simétrica, señores y señoritas, es aquel proceso de comunicación oral que se da entre las partes, es decir, emisor y receptor, pero con esa intención de estar en un nivel igualitario de participación. ¿Qué significa? Que no existe una ventaja o desventaja para el emisor o para el receptor en el canal de comunicación. Es decir, no existe ni una obligación de estar presente, ni una sanción al momento de no estar presente en la plática. Esto se refiere a cuando es una plática por grupos. Otra característica de la simetría en este concepto es la igualdad física o conductual. ¿Cuál es la física? La física es la capacidad fisiológica que podemos tener, señores. Por ejemplo, si una persona tiene una capacidad diferente para ver o escuchar, esa persona no podría estar en el concepto de un nivel de interacción simétrico. Estaría en una situación diferente. ¿Por qué? Porque su condición fisiológica lo hace ser diferente. Ahora, otra situación de la comunicación simétrica es cuando no hay un rango de autoridad, es decir, las personas se reúnen para platicar, acuérdense que es espontánea, cuando quieren y cuando pueden y si lo desean hacer. Entonces, esa plática espontánea que se da es simétrica porque están en la misma igualdad de grados de autoridad. También, otro ejemplo puede ser la invitación positiva. ¿Qué es la invitación positiva? La invitación positiva es: vente, vamos a hablar de un tema. Ah, perfecto, esa es una invitación positiva. Cuando el otro dice: ah, ok, me interesa el mismo tema, vamos a abordarlo, vamos a desarrollarlo, vamos a analizarlo y concluimos. Eso es un nivel de interacción simétrico o complementario. Ahora, el tema de interacción complementaria se basa en las diferencias de los participantes. Ya les adelanté en el caso de las diferencias fisiológicas o físicas, y perdón si me equivoqué con el término, pero la interacción complementaria es cuando hay una diferencia mayor o menor a otra de las partes. Las diferencias regularmente son de índole físicas, de pensamiento o intelectuales, o las económicas o sociales, señores. Cualquier diferencia que pueda haber entre las dos partes que integran el proceso de comunicación interpersonal oral implica una interacción complementaria. ¿Por qué? Porque debe haber algo diferente, algo adicional para igualar la circunstancia. Esto se va dando conforme se desarrolla la comunicación, se van manifestando cada vez más esas diferencias. Quizás cuando tratamos de iniciar una charla formal con alguna persona y decimos: es igual que yo porque está en México, porque está en esta tienda, porque está comiendo algo parecido a lo que yo como, pues sí vamos a poder platicar. Pero cuando te acercas a esta persona y le propones sentarte a la mesa, no te entiende porque hay una diferencia que será social, física o del deseo de hacerlo o no hacerlo. En cuanto dice el primer paso, adviertes si va a haber una interacción complementaria o no. Si esta persona rompe, supera el primer acto, que es la invitación a participar en una mesa, en una plática, adelante, ya lo superaste. Pero ¿qué tal si el siguiente nivel no se supera, cuando la persona te dice: no, de política y de religión a mí no me hables, y tu intención era platicar de política y religión? Entonces ahí también ya hay una interacción, perdón, ya hay una comunicación interpersonal oral complementaria. ¿Por qué? Porque ya hay un tema que no vas a tomar, porque hay uno que no tiene una disposición positiva para abordar ese tema. Otra situación puede ser que ya platicando del tema, sí me interesa hablar de política y de religión, empiezas a hablar de política, pero cuando hablas de política, te dice la persona, ah, no, pero yo soy feminista, o yo soy neoliberalista, o yo soy conservador. En ese momento, si tú eres diferente en tu ideología política, vuelve a surgir una interacción interpersonal complementaria, porque tienes que buscar la manera de cómo superar ese reto momentáneo. Esa es la introducción, señores, al tema de los niveles de interacción simétrico y complementario en la comunicación interpersonal. A partir de aquí, van a realizar la siguiente actividad. Se van a dirigir al libro de la materia a partir del título 4 o capítulo 4, en la página 65, ahí empieza el tema de niveles de interacción. Van a desarrollar ustedes un resumen de comprensión. Un resumen de comprensión. ¿Qué significa eso? Que no me interesa que lean la introducción y las conclusiones del libro. Únicamente van a leer este capítulo y en específico, a partir de la página 65 hasta la página 67. 65, 66 y 67. Van a realizar, señores, un informe o un resumen personal, cada uno, respecto de cómo es tu reto personal a la hora de tener un primer contacto en una cita de trabajo. Ese va a ser el ejercicio. ¿Cómo es tu interacción o tu nivel de interacción cuando tienes una cita de trabajo? Vamos a empezar a trabajar el rubro profesional en este aspecto. Mayores datos de la rúbrica para esta actividad. Van a hacer un resumen en el que van a analizar ustedes el contenido que les dije y van a ejemplificarlo con una cita, con una primer cita de trabajo. ¿Cuáles son los retos que ustedes sienten que van a suceder? O si ya la han llevado, ¿cuáles son los retos que sucedieron? ¿Cuáles son los retos que tuvieron que superar? ¿Cuáles son los retos que les favorecieron? Y en esa interpretación, ¿cómo fue su nivel de interacción en esa primera entrevista de trabajo? Si no han tenido una entrevista de trabajo, entonces la tienen que trabajar a partir de los supuestos hipotéticos. ¿Qué significa? Que van a realizar el estudio, van a realizar el análisis y después van a poner, en una primera entrevista de trabajo yo haría lo siguiente. ¿Okay? Y a partir de ahí lo desarrollan. ¿Qué van a analizar en su propuesta? Van a analizar cuál es tu predisposición cuando vas a una cita de trabajo. ¿Qué es la predisposición? ¿Cómo vas? ¿Cómo irías? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretenderías? ¿Qué pretendes o qué esperas de la otra parte? Porque en un ideal es, tienes una cita, vas a llegar, te van a esperar, te van a pasar, te va a atender un encargado de recursos humanos, te va a entrevistar, te va a cuestionar todo lo que tú vas preparado. Oh, sorpresa. Ahorita la estrategia en el proceso de reclutamiento es salirse de los protocolos establecidos o los estereotipos y te sorprenden las entrevistas. ¿De acuerdo? Esa actividad la van a hacer, la van a subir hoy mismo a esta actividad que estoy publicando en este momento. ¿De acuerdo? Cualquier duda, igual me la hacen valer en el grupo de WhatsApp o me pueden dejar un comentario en la actividad o buscar la comunicación a través del mensaje directo. Adelante, tenemos hora y media para realizarlo. Compañeros, buenas tardes de nuevo. Vamos a abordar el siguiente tema que está concatenado con el relativo a la interacción en el proceso de comunicación personal, interpersonal. Vamos a analizar de manera breve el tema del tipo de mensaje o los mensajes. Algo que nos ha quedado claro en el desarrollo de esta materia en este momento es que el proceso de comunicación se integra principalmente por un emisor, por un receptor y por un canal, un camino, un instrumento que es el mensaje, ¿de acuerdo? El mensaje es el conducto por el cual se transporta o se traslada del emisor al destinatario la información que desea que el otro reciba y que el otro pretende y quiere recibir. Bien, estableciendo esos puntos, tenemos que considerar y tener siempre presente que hay mensajes o hay comunicados que su efectividad, tanto en su emisión como en su destino, tenga matices estandarizados, alejados del aspecto emocional, o que no sean mensajes tildados de un énfasis personal. Por eso los tipos de mensajes son dos tipos de mensajes: los racionales y los emocionales. En el canal de los emocionales sí se permiten, sí son correctos, pero estamos hablando de comunicación formal. Entonces, cuando se habla de emociones, tienen que ser emociones relativas a información formal. Expresiones de exclamaciones, expresiones de énfasis gramatical, expresiones que justifiquen o se encuentren justificadas por el contexto de la investigación o de la información que se está comunicando o divulgando. Ahora, en ese aspecto, yo creo que todos tenemos bien claro que el aspecto emocional únicamente se va a dar en la comunicación interpersonal, porque la emoción solamente surge en una de las características del ser humano. Es decir, si no son personas, si no son humanos, difícilmente estaríamos hablando de un mensaje con un énfasis emocional, por más que trate de imitarse la situación. Ahora, el otro tipo de mensajes son los mensajes racionales. Los mensajes racionales, compañeros, ya hemos analizado ese punto. El mensaje racional, el proceso del raciocinio, es aquel que en su mensaje comunica de manera organizada, estructurada, planeada, un pensamiento, un argumento, una idea lógica, establecida debidamente. ¿Por qué? Porque cualquier mensaje que sea emocional, a lo mejor no es racional. Si hablo de un mensaje que surge de la emoción, del dolor, del coraje, del temor, de la pasión, de la adrenalina, pues muy posiblemente es un mensaje que no está en su grado máximo racionalizado. Sin embargo, el mensaje racional, cuando cumple con estas características del proceso de razonamiento, cumple con las características que analizamos en su momento con las características del mensaje escrito y oral en conjunto. ¿Por qué? Porque va a ser un comunicado o una información analizada. Va a ser una comunicación que cumpla con los requisitos que hemos comentado ya anteriormente. Primero, analizando si la información que voy a decir es verdadera. Segundo, confirmando que la información que voy a dar sirva para algo. Y tercero, que esa información o esa argumentación que voy a dar se pueda comprobar las veces que sea necesario. Si hemos superado esas premisas de análisis para la argumentación, entonces ese pensamiento, esa idea es raciocinia y es efectiva y conviene decirla o comunicarla. ¿Por qué es importante analizar si el mensaje es racional o emocional? Pues porque tenemos que verificar que se cumpla con el propósito de la comunicación interpersonal. Entonces, el propósito de la comunicación interpersonal es que la persona lo reciba y que entienda el contenido del mensaje. Y ese solo se va a dar cuando estemos conscientes del matiz que tiene el mensaje, si es racional o si es emocional. A partir de ahí, estos conceptos los vamos a ver plasmados en las dos formas de interacción interpersonal más común. Uno es la conversación o el diálogo, o la charla, la plática, y la otra es la figura técnica especializada en obtener información, llamada entrevista o cuestionamientos directos. La más sencilla que tenemos por su propia naturaleza es la conversación, el diálogo, la charla. Esta se le conoce como un intercambio de comunicación espontánea horizontal, en la cual la secuela de la plática, de la charla y de la información la va marcando la naturaleza de la información que se suministra en ese momento. Esta puede ser una plática entre dos o más personas necesariamente, pero hablan a la luz de conocimientos cotidianos. La conversación tiene una limitante y todos la hemos vivido. Cuando una persona está charlando con nosotros, conversando con alguno de nosotros, todo fluye de manera natural. Pero cuando una de las partes en el proceso de comunicación interpersonal hablado decide cambiar la prosa libre, la comunicación libre, por cuestionamientos, nosotros entendemos que nos están interrogando. Y ahí se nos encienden las alertas y decimos, ojo, la información que yo estoy dando ya tiene otra intención o otro propósito, porque ya no es una libre conversación. A partir de que hay una secuela de preguntas, ya es un interrogatorio, ya es una especie de entrevista. De ahí nos brincamos a la entrevista. Entonces, la entrevista, compañeros, tiene la característica de que tiene un objetivo principal, ¿cuál? Obtener información respecto de un tema en específico. Es decir, no podemos proponer nosotros a otra persona, hey, te voy a entrevistar, sin tener inmediatamente planeado cuál va a ser la estructura del interrogatorio de la entrevista, porque la otra persona lo primero que les va a responder para abrir el canal de comunicación es, dime el tema del que me vas a entrevistar. Una vez que nosotros le digamos a esa persona, ah, te voy a entrevistar sobre tu última publicación escrita en New York Times, esa persona va a decir, ¿de acuerdo o no de acuerdo? Si se da la apertura, adelante. Ya sabes que vas a preguntar o elaborar un interrogatorio a un tema en específico, que es una publicación que ya le dijiste a la otra persona. Si la persona no autoriza y en ese momento te da la negativa, se acaba la entrevista, porque la entrevista requiere como condicionante una autorización de la otra parte. Hay una figura principal, el entrevistador. ¿Por qué? Porque la persona que realiza la entrevista es quien tiene la obligación de llevar una estructura de lo que va a cuestionar. No puedes llegar a una entrevista, salvo los expertos en el tema, sin una base, sin un soporte. Y más cuando son materias que quizás no sean de tu campo cotidiano de aplicación. Por eso los reporteros, por eso los comunicadores expertos, antes de realizar una entrevista, analizan el perfil de la persona, las características de la persona, el tema sobre el que van a desarrollar la investigación o la entrevista y los puntos a los que quieren llegar. La entrevista siempre va a tener propósitos, siempre va a tener fines que se buscan en cada una de las entrevistas. Y para poder asegurar que vas a lograr esos propósitos, se propone o se recomienda siempre que debas de tener clara la información que vas a evaluar. Tienes también que tener un intercambio de opiniones o punto de vista, no con el entrevistado, con otras personas, para que tú entiendas si estás en un canal de duda o de conocimiento correcto y adecuado. También tienes que cambiar o reforzar actitudes. Esto varía mucho dependiendo de la función del entrevistado, porque si la entrevista es una entrevista para una revista de no especializada, de la farándula, por ejemplo, pues con que sepas bromear, reírte y que sepas los nombres de los personajes de alguna serie de moda va a ser suficiente. Pero si la entrevista es a un experto, un médico experto en algún proceso de investigación científica, pues tienes que estar bien ubicado en ese tema, porque tienes que tener actitudes y tienes que tener información. Entonces tienes que cambiar tu actitud para convertirte en un entrevistador que pueda llevar esa secuela de información. Y por último, en ese contexto, el entrevistador tiene que tener una condición de conocimiento alto en el tema para poder llevar al entrevistado al punto que necesitas que te dé la información. Si lo que estás entrevistando, si el tema del que estás llevando a cabo la entrevista es un tema relativo al patrimonio, a los derechos de autor, pues muy seguramente la persona no va a estar abierta a darte todos los datos y detalles de su investigación o de su publicación o divulgación. Pero si tienes la información suficiente, cambias tus conductas para ser empático con esa persona y lograr un punto en el cual lo invitas, lo convences de llevar a cabo la decisión de darte esa información, entonces tu entrevista va a lograr el propósito. ¿Qué tipos de entrevista podemos encontrar, compañeros? Podemos encontrar una entrevista informativa, que es la apegada al campo formal. Podemos encontrar la entrevista de entretenimiento, farándula, moderna, de interés comercial. Eso se relaciona o se vincula directamente con todo lo que esté de moda, compañeros. Novelas, series, películas, chismes sociales, fenómenos sociales. Eso implica la entrevista de entretenimiento. La persuasiva. La entrevista persuasiva es aquella en la cual se aparta de los cánones formales y la intención tuya es convencer a esa persona de que te proporcione información a través del convencimiento. Ojo, esta regularmente no se aplica en el campo ordinario ni de la medicina ni de ninguna profesión en el ámbito comercial o de salud, sino que estaba más enfocada al campo de la investigación, en cualquier materia, pero de la investigación. Cuando ustedes vean alguna película, alguna serie, alguna noticia donde el entrevistador se pone inclusive agresivo y orilla al entrevistado a que le dé información afirmativa, negativa o declarativa, a eso exactamente se refiere la entrevista persuasiva. Lo vas a orillar, lo vas a encerrar y lo vas a llegar a tal punto que de manera consciente, contenta y afín te dé la información que solicitas. Por eso es persuasiva. Ahora, compañeros, en lo relativo a la actividad, nos vamos a referir únicamente a la entrevista. Van a realizar ustedes una entrevista. Esta entrevista tiene los siguientes lineamientos. Primero, debe dársele lectura al contenido de la bibliografía de la materia, de la página 75 a la página 79. Empieza con el tema de la estructura de la entrevista y termina con el tipo, modo de respuestas y de comprensión de las respuestas. Ya que analicen esa información, ustedes van a elegir alguna persona de su confianza a la que vayan a entrevistar. Ocupo que sea real la entrevista. Lo real consiste en que exista un nombre y un correo de esta persona. No la vamos a molestar, no vamos a investigar, únicamente para aterrizarla en la realidad. Después de que elijan a la persona, van a realizar ustedes una entrevista de tipo libre, es decir, pueden preguntar de manera abierta porque es la primera vez que vamos a elaborar esto, pero la entrevista tiene que ser conforme al propósito de entrevista diagnóstica o entrevista terapéutica. Una vez que ustedes lean la información que les proporcioné, van a encontrar ahí cuáles son las características. Estamos hablando de las entrevistas persuasivas, ese es el antecedente que traemos. En la entrevista terapéutica o diagnóstica, que es la materia que nos ocupa a ustedes por su formación y a mí por impartir esta materia, tiene que estar enfocada a realizar una investigación verbal con estas personas respecto de alguna sintomatología o algún padecimiento en el cual ustedes le tienen que precisar que es solo para el ejercicio de esta actividad y que van a establecer un diagnóstico, pero que me lo van a decir a mí únicamente en esa cuartilla, precisándole a la persona entrevistada que esto no tiene ninguna eficacia en el campo de la realidad y que mucho menos ustedes van a emitir una recomendación o diagnóstico real para la persona entrevistada. Ya cuando aclaren esos puntos, señores, la entrevista tiene que ser concisa. Va a ser una entrevista de, ¿qué será? De 8 a 15 preguntas en las cuales van a aplicar los conocimientos que vienen en esta lectura que ustedes van a llevar a cabo. El propósito es obtener información. Primero tiene que ser información personal, como ya les dije, tienen que identificar a la persona. Dentro de esa identificación vienen los datos generales o signos generales, le llaman en materia de medicina. Entonces van a poner el nombre, van a poner su tipo sanguíneo, van a poner su edad, van a poner su estatura, su peso actual, si padece algún síntoma de los considerados crónicos o degenerativos, y empiezan ustedes a hacer ese tipo de preguntas. Para lo último, ustedes reservarse a la persona entrevistada, no le van a decir el diagnóstico ni la terapia a aplicar, porque no quiero ni un grado de error con estas personas o que se vayan a confundir. Es una gran responsabilidad el emitir una recomendación en materia de medicina, ¿de acuerdo? Entonces, prohibido hacer eso, se lo digo categóricamente, para no entrar en un problema de responsabilidad posterior por malinformar a un entrevistado. El contexto, tienen que ustedes explicarle al entrevistado todas las características del tema y si está de acuerdo o no para ser entrevistado. Una vez que esta persona está entrevistado, se ejecuta la entrevista, se plasman los resultados y ustedes en su cuartilla, ya en el trabajo que me van a entregar a mí, van a poner el contexto, es decir, la explicación de todo lo que estamos diciendo. Después de eso, el desarrollo de la entrevista. Pregunta 1, respuesta 1, pregunta 2, respuesta 2. Así se van. Y al último van a establecer un apartado de conclusiones. En esas conclusiones van a establecer ustedes la terapia o el diagnóstico que van a aplicar. Obviamente eso es inicial, no tiene que ser con ayuda médica de nadie, porque esto es una práctica para la materia de comunicación, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer real en cuanto al ejercicio de la entrevista, más no en el ejercicio del diagnóstico o de la terapia aplicable. Espero me haya dado a entender, si no cualquier comentario me lo pueden establecer aquí en el apartado de comentarios. Y esta actividad, perdón por la pausa, esta actividad se cumple cuando se haya subido a la plataforma de Classroom en un formato de cuartillas el contenido que estamos hablando. Máximo va a ser media cuartilla del contexto, máximo va a ser de 1 a 2 cuartillas de la entrevista y máximo va a ser 1 cuartilla de conclusiones o de terapia. ¿De acuerdo? Y les repito, hay que apegarse a todas las formalidades que hemos estado viendo de el manual del APA, que el manual del APA es un conjunto de reglas y normas que establecen cómo se debe de realizar una cita bibliográfica para que sea correcta a nivel internacional. También tienen que establecer las reglas de la cuartilla. Les repito la regla de la cuartilla para que no se confundan. Una cuartilla es una hoja tamaño carta escrita por un solo lado con letra Arial o Times New Roman en puntuación 12 o equivalente, interlineado 1.5 o doble, espacio sencillo, margen 2.5 escalas centímetros en los 4 lados, ¿de acuerdo? Esta es la característica principal. La cita bibliográfica ya la hemos reiterado, ya sabemos cómo se hacen. En el caso de que ustedes citen algún autor, voy a revisar la cita directa y la relación que se hace de fuentes consultadas, que es la bibliografía. Espero haberme dado a entender. Que tengan un buen día. Compañeros, buenos días, buenas tardes. En relación a la clase que tenemos programada para esta ocasión, la vamos a enfocar al tema que traemos pendiente del trabajo integrador. Este concepto o esta actividad, recuerden que la tenemos programada desde la clase 0, porque es la tercer forma de evaluación que vamos a aplicar en este semestre en la materia de comunicación oral y escrita. Este trabajo integrador lo vamos a realizar con apego a los lineamientos del proceso de investigación científica o científico. ¿Por qué? Tenemos que partir del que el ser humano es un investigador por naturaleza, y esa condición natural o humana se traduce en una fuerza que no permite que se detenga un ser humano ante una duda, ante una incógnita. Es decir, no se sientan mal cuando nos da curiosidad saber algún tema o saber alguna circunstancia. Es normal y está intrínsecamente pegada a nuestra condición humana. Así lo establece Hernández 2021 cuando hace su publicación en el repositorio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él publicó una investigación en esa universidad, la cual denominó el concepto de la persona de desarrollo humano en una interpretación profunda a Rogers y Hawke. Así se titula esa investigación. Yo la utilicé porque la analizo desde el punto de vista del desarrollo humano. Entonces ese concepto a mí me llamó mucho la atención porque más allá de que sea una actividad profesional la investigación científica, pues bueno, su antecedente se basa en la naturaleza del hombre. Es decir, es una conducta que surge con la existencia del ser humano. Ahora, como es una conducta del ser humano, también ese tema ya lo hemos abordado. Tiene como característica que cada uno de nosotros vamos a hacer una interpretación subjetiva a la forma, modo y modalidad de investigar cada duda que tengamos. El problema surgiría o ha surgido cuando pretendemos transmitir
la información obtenida de esa investigación que realizamos subjetivamente. Por ello ahí surge, señores, la necesidad de que ese proceso de investigación esté estandarizado conforme actualmente a un modelo denominado proceso científico o proceso de investigación científico. Por ello, la intención de esa modalidad es que todos entendamos, que todos tengamos el dominio del código de interpretación. Ya todos sabemos que es un código de interpretación en la comunicación. En este caso, lo constituye el proceso de investigación científico. Ahora, a partir de esta sesión, vamos a iniciar y poner en práctica diferentes conceptos que hemos adoptado en esta materia, que los vamos a utilizar como parte, como método de recolección de datos de información. Por eso, tenemos que realizarlos minuciosamente. Vamos a recordar que el valor de este trabajo es del 40% del valor total del curso de comunicación oral y escrita. Es decir, ya realizamos un examen por el 30%, vamos a realizar otro segundo examen ahora en noviembre y vamos a realizar la entrega de un tercer instrumento de evaluación, que es el trabajo integrador, que va a ser un ensayo con la modalidad del método científico. Aquí, señores, en el apartado, y lo adelanto, en el apartado de trascendencia para esta materia, en el apartado de los métodos de recolección de datos, vamos a poner en práctica la obtención de información o de datos conforme al artículo, a los libros, a las cartas, a las revistas, a los correos electrónicos o a algunos de los soportes que se establecen como parte formal de la investigación, de la comunicación escrita. Recuerden esos temas porque esa va a ser la forma en la que van a investigar. ¿Qué significa eso? Que cuando lleguen a ese apartado en la investigación, ustedes van a tener que realizar la emisión de varias cartas pidiendo información al tema. ¿Cómo se hace eso? De manera adelantada lo digo. Por ejemplo, si van a investigar un tema relativo a un dato estadístico, pues a lo mejor vas a enviarle una carta a la persona encargada de resguardar esa información y le vas a pedir autorización para poder comparecer un día y que te proporcione datos relativos al tema específico que vas a plantear, y le vas a decir que es para una investigación académica. Entonces ahí vas a poner en práctica la redacción y la elaboración de esa carta. ¿Por qué se tiene que elaborar la carta, el artículo, el libro lo tenemos que tener, la revista lo tenemos que tener? ¿Por qué se tienen que tener documentalmente y materialmente esos documentos? Porque llega un momento en que tenemos que establecer todos esos instrumentos de recolección de información y los vamos a adjuntar a nuestro soporte material de la investigación que van a hacer ustedes. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a regresar al punto inicial de este trabajo. Esta sesión tiene como objetivo lo siguiente: establecer las condiciones en las que vamos a elaborar el trabajo y darle la introducción que acabamos de agotar, y posteriormente establecer el nombre o el tema que tenemos que llevar a cabo. Eso se le denomina como selección del tema en el proceso de investigación. ¿Cuál va a ser el tema, señores? Pues yo les voy a dar el tema central y ustedes lo van a especificar. El tema central que van a llevar cada uno de los equipos que ya están conformados va a ser el siguiente. El tema es cultura en salud, más el enfoque que ustedes le den. ¿Qué significa? Que cuando hagan el ensayo, en la parte inicial como título, va a decir cultura en salud enfocada, por ejemplo, a la desnutrición de los niños de educación preescolar en la colonia Juárez de Mexicali, Baja California. Bien delimitadito el tema. ¿Por qué tenemos que hacer ese ejercicio de limitación? Porque cuando se hace un proceso de investigación, si el nombre o el tema no se elabora de manera específica, vamos a caer en un conflicto al momento de querer concluir. Cuando querramos concluir, va a haber una incongruencia entre lo desahogado, procesado y concluido con el tema que tenemos. Es decir, si nosotros dejamos el tema cultura en salud enfocado a Mexicali, pues imagínate, el tema sería todos los temas de salud, todos los problemas de salud, todas las causas de salud en todo Mexicali y Baja California. aparentemente pudiera decirse, ah, no, es poca la información. No, yo les digo por experiencia que es un mundo de información. Por ello, las directrices en materia del proceso de investigación establecen un primer apartado, capítulo o fase que consiste en eso, en un ejercicio técnico de selección del tema. Entonces, por eso yo les doy la base de la selección del tema, que es cultura en salud. Ustedes van a poner el enfoque bien delimitado. Entre más lo delimiten, más práctico va a ser para ustedes toda la investigación. Por ejemplo, si nosotros ponemos cultura en salud enfocado al contagio de enfermedades virales en la institución preescolar denominada Sor Juana Inés de la Cruz en el fraccionamiento Valle del, ¿qué será?, de Virreyes, tercera etapa, en el grupo primero A, turno matutino A. Ahí, fíjense, está perfectamente delimitado el tema. Lo delimitaste a 15 alumnos, a 30 alumnos, a 40 alumnos que va a tener ese grupo. Eso es muy práctico. ¿Por qué? Porque no te vas a salir a una investigación gigantesca. Tu límite está establecido en el nombre a un solo grupo. Y donde ese grupo esté integrado, por decir, preescolar, a lo mejor son 10 alumnos, 5 alumnos, pues se te delimita más el trabajo, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de la selección del tema. Entonces, la primera actividad, señores, que vamos a elaborar en esta introducción va a ser la selección del tema. Entonces, tenemos de aquí al día lunes de la siguiente semana, o es más, voy a hablar de días, tenemos 6 días para elaborar la selección del tema, pero no nomás la selección del tema. Tenemos que establecer, porque voy a concentrar los puntos, perdone, no nomás la selección del tema, sino que tiene que ir la selección del tema y el planteamiento del problema. Es decir, tienen que descubrir ustedes por qué se va a realizar esa investigación con esa temática. Retomo, si vamos a hablar de la cultura en salud de los niños del primer año del preescolar Sor Juana Inés de la Cruz en Villa del Rey, quinta etapa, por decir algo, no sé si exista, vamos a establecer el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es la necesidad que justifica esa investigación. Ustedes tienen que realizar una investigación primero personal o derivada de alguna instrucción, como está sucediendo aquí conmigo, de algún lineamiento académico, de alguna necesidad técnica, de alguna curiosidad personalísima para llevar a cabo esa investigación. Y tienen que poner ustedes en una redacción, tienen que justificar ese problema. Es decir, van a decir que ustedes se enteraron de que existía un problema de nutrición en los alumnos de ese grupo en particular, porque pudieron observar que de una población de 15 alumnos, 10 han sido atendidos en el Hospital General o en el IMSS, o han sabido que han suspendido clases porque se enfermaron los niños. Esa es la figura que justifica el planteamiento del problema. Obviamente lo vamos a abundar, pero esa sería la generalidad. Esos dos puntos, señores, van a estar como parte integrante de la primera actividad que vamos a subir. Esa primera actividad, para orden cronológico, la vamos a identificar como la actividad 12, selección del tema, así se va a llamar. Y ahí voy a subir la actividad para que ustedes la puedan cumplir en este plazo que vamos a dar. Todas las dudas que tengan me las pueden ir planteando a través de mensajes en la misma actividad, ahí lo voy a señalar. Y ya con eso lo vamos a ir despejando. Y en las siguientes sesiones que tengamos, si ustedes así lo deciden, podemos dejarlas para trabajar únicamente con la explicación o la aclaración de dudas del proceso de investigación. Es decir, cada grupo, ya sean todos o nombran un representante, va a plantear las dudas que tenga en la siguiente sesión. Por ejemplo, para la siguiente sesión vamos a hablar de cómo se va a integrar el planteamiento del problema ya completito. Entonces, para esa sesión, personalmente ustedes me van a decir a través de la videollamada, me van a plantear sus dudas que tuvieron en cuanto a la selección del tema o cómo redujeron el tema, al planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque el siguiente paso va a ser, señores, buscar toda la información formal que existe en ese tema. Entonces, para poder llegar a ese punto, tenemos que agotar la selección del tema en su plenitud. Eso es propuesto, ustedes me van a definir si así lo vamos a manejar o si quieren que lo estemos viendo en cada sesión en clase ordinaria, pero yo preferiría que fuera aclaratoria porque si no, no vamos a alcanzar a terminar esta actividad y considero que es esencial para la función que todos los profesionistas llevamos, ir introduciéndonos al proceso de investigación científico. En el caso particular, señores, me refiero a mi persona, yo no llevé una formación en el proceso de investigación porque el plan de estudios anterior, que corresponde a mi generación, no lo tenía. A partir de las reformas del 2015, se introduce en México la intención y la tendencia a que la investigación sea a través de ensayos académicos con el proceso de investigación científica. Entonces, considero que la mayoría de ustedes sí lo ha llevado ya en su educación secundaria y preparatoria, salvo que me equivoque, y si no lo llevaron, tenemos que estudiar un poco más para reforzar ese tema. Esto sería todo lo relativo a esta primera sesión. Voy a hacer la publicación de la actividad únicamente para que suban la definición o la delimitación del tema, que es la selección del nombre y el planteamiento del problema. Si tienen alguna duda, quedo a sus órdenes. Que tengan buen día. Compañeros, buenos días. Ahora sí, ya para terminar el temario correspondiente a esta unidad, ya les había comentado en el salón de clase, vamos a hablar de cómo se debe de atender, conforme las reglas de la comunicación oral y escrita, lo que se le conoce como novedad en materia de salud. ¿Qué es la novedad en materia de salud? Pues es cualquier noticia, cualquier diagnóstico, cualquier información que se pretenda introducir a la experiencia de una persona. El marco referencial de la novedad en tratándose de diagnósticos o de noticias de tratamiento que sean trascendentales en la vida de una persona tienen que hacerse bajo la primicia y bajo los principios filosóficos que justifiquen el dar una noticia que trasciende en tu vida. Por ejemplo, ya hemos visto que debemos de analizar y aplicar en todas nuestras afirmaciones los cuestionamientos básicos que son: si la noticia que voy a dar es verdad, si la noticia que voy a dar se puede comprobar y si la noticia que voy a dar sirve de algo, entonces adelante, asumo mi responsabilidad y la comunico. Pero otro principio que se debe de tomar en cuenta es el principio filosófico que habla de que aun cuando tengamos la verdad y la razón, para poder dar esa información o transmitir ese dato, tenemos que revestir esa información con unas características o matices de compasión o de humanismo, dice la frase, que toda la verdad que se otorga o se da sin compasión es crueldad. Entonces, tenemos que estar conscientes que no porque la información sea verídica, tengamos que soltarla en esos términos. Es facultad de cada uno de los profesionales de la salud el adecuar esa información. Más adelante vamos a ver qué significa adecuar, pero por lo pronto tenemos que entender que somos responsables de toda la información que damos y la semántica en la que lo planteamos. Entonces, de nosotros depende que una persona tome de manera correcta, pacífica y serena la información que le demos. El ejemplo ustedes lo tienen en la historia de nuestra sociedad. ¿Cuántos médicos no han sufrido la consecuencia de dar una noticia de que tienes una enfermedad terminal, de que el hijo no es tuyo, de que tu señora en realidad tiene una enfermedad o tu señor tiene una enfermedad que es derivado de un engaño? Entonces, todos esos datos de información, señores, son muy riesgosos. ¿Por qué? Porque se tienen que dar bajo este principio de una verdad revestida o matizada con compasión o con humanidad, ¿de acuerdo? Para que no sea cruel la información. Ahora, el ejercicio de la palabra, de la oración o del discurso son las vías en las que podemos dar esa comunicación. Ya lo vimos en clase. Cuando hablamos de hacer uso únicamente de las palabras, estamos implicando que únicamente estamos siendo responsables de los sonidos o el conjunto de sonidos que decidimos articular para darle un significado y con ello informar a una persona. Pero no pasa de eso, es un conjunto de sonidos y de palabras. Ahora, por otro lado, si decidimos utilizar la redacción o la argumentación a través de oraciones, eso implica, señores, que vamos a hacer la utilización de un conjunto de palabras, que ya definimos que son palabras, que en su conjunto y con un orden gramatical, fonético y relativo al lenguaje, vamos a poder transmitir el sentido de la información. Ojo, el sentido de la información. Es decir, ya brincamos a un aspecto de sensibilidad. Pero el tema más completo es el denominado discurso.
Cuando hablamos del discurso, estamos conscientes de que vamos a hacer uso de las palabras. Compañeros, buenos días. En la sesión correspondiente al día de hoy, y para efecto de seguir evitando las contratiempos o los contratiempos, mejor dicho, de la conectividad derivado del internet y más ahora con esos climas, pues bueno, voy a presentar esta clase de nueva cuenta a través de esta herramienta. Vamos a hablar ahora del penúltimo tema, que es correspondiente a las bases lingüísticas para la comunicación escrita. A partir de este momento vamos a enfocarnos únicamente a la redacción. En el parteaguas que tenemos en este momento, las bases lingüísticas, vamos a considerar únicamente tres: lo que corresponde a la base lingüística denominada adecuada, lo que corresponde a la base lingüística denominada coherencia o coherente, y la base lingüística correspondiente a lo correcto, a lo válido, a lo bien hecho. De acuerdo, una vez establecidos los tres puntos que vamos a analizar, les voy a hacer la introducción al tema. El presente negocio, el presente tema, está encaminado por una situación que se da de la manera más común en la actividad del ser humano, ya que la comunicación escrita es parte de nuestra forma de vivir de manera cotidiana. Pero por otro lado también la comunicación escrita es todo un reto. ¿Por qué? Porque hay personas que no tenemos la habilidad para realizar una redacción, por un lado, que sea coherente, por otro lado, que sea correcta, por otro lado, que sea estéticamente aceptada, inclusive aceptada por nosotros mismos. Por ello, en algunos momentos la escritura llega a establecerse como un medio de comunicación anhelado. Por regla general y natural, la mayoría de las personas se comunica de manera correcta y de manera suficiente conforme ha sido su formación en el entorno social. Es decir, si en una comunidad separada de esta ciudad es común que las personas aprendan a leer con un grado de primaria, pues bueno, ese va a ser el nivel correcto de comunicación verbal por un lado, y lo que hayan aprendido a comunicarse por escrito va a ser lo correcto. Por eso, cuando hay un fenómeno de transculturización, en el cual consiste en que una persona de esas comunidades se traslada a una ciudad como en la que nosotros somos parte, pues se da un conflicto, ¿verdad?, por el tema de la comunicación, en este caso escrita, ¿de acuerdo? Entonces, el entorno social nos va a marcar ese nivel de correcto o de incorrecto, o de suficiente o insuficiente, en el estilo y la aceptación de la redacción, aun cuando estamos conscientes que esto es una condición humana. ¿Por qué condición humana? Porque con esa nacemos, con esa nos desenvolvemos. El aspecto complejo de la comunicación por escrito, o el aspecto que requiere formación, es cuando hablamos de una comunicación escrita aceptada por la mayoría o por la gran parte de nuestra sociedad. Ya hemos analizado en clases pasadas que la comunicación escrita tiene varias características, como es una comunicación con una rapidez mediana, porque depende de la respuesta de la otra persona o de la rapidez de la escritura de las partes en el circuito de comunicación, es decir, entre el emisor y el receptor. Implica también un grado de razonabilidad fuerte, es decir, lo que escribimos ya está debidamente razonado. También tiene una característica que consiste en que la expresión va un poco separada de la sensibilidad, porque de eso únicamente depende que la persona que está escribiendo sea un experto en la comunicación sensible, como un poeta, como un escritor de música. Ellos sí tienen esa capacidad nata de poder transmitir lo sensible en sus escrituras. Otra característica es la respuesta. Las respuestas son pausadas. Dependen necesariamente de que la otra persona lea, entienda, procese el texto y nos dé una respuesta. Pero todo esto implica un circuito de comunicación que nunca se va a poder cerrar hasta que el sujeto al que se le envió la respuesta esté en la misma vía y nos conteste. ¿De acuerdo? Ahora, el tema de la comunicación escrita puede ser muy perfectible, es decir, podemos mejorarlo siempre. Esta comunicación debe de centrarse en el estudio de sus fundamentos. Y en el caso de los fundamentos, ya comentamos ahorita introductoriamente, es lo relativo a adecuar la escritura, a que la escritura sea coherente y que la escritura sea correcta. Continuando con el tema, compañeros. El hecho de querer lograr la perfección en la redacción es una habilidad que podemos ir desarrollando conforme a la práctica y el ejercicio de la profesión. En el tema que estamos analizando, se habla de entrar al estudio de las bases lingüísticas que acabamos de mencionar. Pero para poder lograrlo, tenemos que dominar el código del lenguaje escrito. Y eso ya lo hemos comentado en otras sesiones y es un hecho notorio y público. Esas son la gramática, la sintaxis, la habilidad de poder escribir de manera académica y correcta. A esta característica la vamos a analizar bajo la base lingüística denominada adecuada o adecuación. ¿En qué consiste adecuar la escritura para que sea correcta? Esto implica, compañeros, que tenemos que tener la habilidad y dominio de la redacción en su totalidad para poder entender a lo que se le conoce como ruta natural de la comunicación escrita. ¿Qué debemos entender por una ruta natural? La ruta natural, señores, es aquella redacción que se hace sin apegarnos a un libreto o a un guión o formato o estilo. Por ejemplo, el hecho de que ustedes platiquen entre ustedes en el receso es una plática con una ruta natural. Únicamente se van a basar en los temas que vayan saliendo conforme a la charla. Pero estamos hablando del campo de la escritura, entonces, ¿a qué formato nos referimos? Ah, pues en el caso particular nos referimos a los estilos de redacción, como pudiera ser los textos en materia científica, cualquier materia, matemáticas naturales, ciencias sociales, historia, geografía. Esos son textos científicos. O, por ejemplo, la literatura en materia de redacción de novelas, de ciencia ficción o de cualquier otro género, implican una línea de escritura de la cual dependen que se pueda acreditar el texto. Si no se da esa redacción, entonces el texto no cumple con las características para ser considerado, por ejemplo, misterio. Si no hay un dato en la redacción que te permita y te mantenga con la intriga y con la duda, entonces no es misterio. También si la novela o la redacción no implica un factor de temor que funde el poner nuestros sentidos en su máxima expresión, pues no estamos hablando de terror. Entonces son estilos que implica cómo debes de redactar. Cada uno de estos estilos en la redacción, cuando se cumple cada uno de los matices, significa que no atiende una ruta natural, sino que atiende a un guión o un estilo que previamente se ha establecido para lograr que ese escrito encuadre en los estándares del tipo o del estilo de escritura. Entonces, compañeros, a esta actividad de encauzar el tipo y estilo de escritura, en la redacción lo vamos a entender como la base lingüística de la escritura adecuada. Ahora, la base lingüística de la escritura coherente es aquella que sigue una línea de lógica, de una hilación que va conforme al sentido de lo que creemos correcto con base a nuestros estándares. Por ejemplo, si hay una redacción que diga que se llueve de la tierra hasta el cielo, entonces en ese momento nos estamos dando que esa redacción no cumple con la base lingüística de la coherencia. ¿Por qué? Porque si no se nos hace la aclaración en ese texto, que es un supuesto ficticio, que es una situación aplicada en sentido contrario, vamos a entender que no es coherente. A ello se le conoce como base lingüística de la coherencia. Cada texto debe de tener esa naturaleza de estar hiladas las ideas de manera progresiva, de manera natural. Es decir, que no podemos obtener un resultado opuesto a lo que nuestra naturaleza nos indica. Por último, el tema de la base lingüística de lo correcto en la escritura. Únicamente, señores, se va a lograr la base lingüística de lo correcto cuando el texto que estemos elaborando sea con estricto apego a las normas y reglas que regulan la escritura. Por ejemplo, en el caso de la redacción en el texto español o castellano, matizado por el lenguaje mexicano, entonces tendríamos que entender que un lenguaje escrito correcto es aquel que cumpla con todas las reglas que nosotros hemos aprendido desde nuestra educación básica hasta la actual para la redacción de palabras, de frases, de oraciones, de discursos. Si alguna redacción no cumple con la gramática, con la ortografía, con el uso de la X, por ejemplo, en el caso de del abecedario mexicano, si no cumples con el sonido de la H, que es muda en algunos casos, en otros suena como J, como S, Esa es la clave para entender el lenguaje. Al cumplir cada uno de esos requisitos o reglas, señores, estaríamos cumpliendo la base lingüística de una redacción correcta. Este es el tema introductorio, compañeros, a la primera sesión del último tema. Cualquier duda, quedo a sus órdenes, háganme el comentario aquí en esta misma publicación o en su caso pueden mandarme la duda al grupo o planteársela al jefe de grupo y con todo gusto la adecuamos.